Buenos días desde Historia de España Podcast, una reflexión sobre el pasado para intentar comprender el presente. Puedes enviarnos sugerencias, posibles desarrollos de temas y preguntas en la sección de comentarios de nuestro blog www.spanishstoryteacher.com o bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast. Como sabes, también puedes efectuar donaciones para garantizar la supervivencia de este podcast. ¿Cómo? Entra en nuestro blog y clica en la pestaña Donaciones. El podcast de hoy hace referencia a las actividades de los grupos de resistencia al nazismo en territorio ocupado. Como sabemos, los nazis encontraron abundantes colaboradores y la obra de la solución final se vio facilitada por el antisemitismo de las poblaciones conquistadas del este. Pero hubo siempre una consistente oposición subyacente, que fue un obstáculo más al gobierno alemán y ayudó al espionaje aliado. Al igual que la oposición alemana, cuando se enfrentó abiertamente al nazismo y fracasó, y el heroico levantamiento de Varsovia en 1944 es otro de los ejemplos reveladores. Fue la guerra de Hitler la que destruyó el Tercer Reich. Atacando a la Unión Soviética, a la larga se condenó a sí mismo a una guerra bifrontal, aunque esto no pasó a ser realidad hasta 1944. En un tiempo, bien pudo prever las fatales consecuencias de ello, pero tan decidido estaba a llevar a cabo su expansión por el este, que se convenció a sí mismo de que Gran Bretaña sería derrotada y desencadenó la Operación Barbarroja, y por si fuera poco, incurrió en nuevas dificultades al subestimar la potencialidad de Estados Unidos. La contraofensiva soviética se desplegó en diciembre de 1941, prolongándose durante todo el invierno. La línea alemana no cedió, aunque a un costo tremendo. Si las avanzadas alemanas resistieron, se debió enteramente a Hitler, quien asumió el mando personal del ejército, prohibiendo específicamente cualquier retirada. Pero cometió una serie falta en los 12 meses siguientes, al no explotar y dominar la situación mediterránea, y no concediendo a Rommel todo lo que su Afrika Korps necesitaba y conquistando Malta. ¿Que esto hubiera podido conseguirse? Pues parece que no hay dudas, pero el verdadero interés de Hitler residía en Rusia y demostró el más absoluto desprecio por los otros escenarios bélicos. Durante 1942, los bombardeos de la RAF en Alemania comenzaron a intensificarse y los recursos de la Luftwaffe estaban tan absortos en Rusia que el Reich quedó sin la necesaria protección aérea. En otoño de 1942, el curso de la guerra estaba orientándose contra Alemania. En octubre, el octavo ejército del general Montgomery rompió las líneas alemanas del Alamein, y en los meses siguientes, las tropas británicas y americanas desembarcaron en el noroeste de África. Para finales de noviembre, una ofensiva soviética contra el frente de Stalingrado había acercado ya a 20 divisiones alemanas entre los ríos Volga y Don. En enero de 1943, el sexto ejército alemán, sitiado en Stalingrado, fue combatido sin tregua hasta su capitulación. A partir de entonces, excepto en casos de reconquistas locales, los ejércitos alemanes del este estuvieron a la defensiva o en retirada. Para entonces, que ya era demasiado tarde, Hitler intentó rehacer la situación en África y lanzó hombres por el Mediterráneo pese al consejo contrario de Rommel. Como consecuencia, 250.000 hombres y su equipo, es decir, la totalidad de las fuerzas del Eje en África del Norte, cayeron en manos aliadas en mayo de 1943. En julio, el rey de Italia se sintió lo bastante fuerte para hacer dimitir a Mussolini y el 8 de septiembre fue anunciado un armisticio con los aliados. Simultáneamente, los ejércitos aliados desembarcaron en las costas de Italia e iniciaron el avance hacia el norte contra las tropas alemanas. Durante un tiempo, el avance de los aliados en este escenario bélico fue contenido. Mussolini, que tras su dimisión había sido confinado bajo vigilancia en un pequeño hotel de los Abruzos, fue dramáticamente rescatado el 12 de septiembre por un destacamento de las SS mandado por Otto Skorzeny. Las armas alemanas lo restauraron como dictador marioneta de la República Social Italiana y a finales de aquel año los ejércitos del Kriegsring continuaban conteniendo a los aliados en un frente poco más al norte de Nápoles, pero esto era una tregua, no un triunfo. Y en los demás frentes, los finales de 1943 vieron el nazismo en retirada. El ejército rojo continuó avanzando rápidamente hacia las fronteras de Polonia y Rumanía, haciendo aumentar a su paso la aprensión que los satélites balcánicos alemanes sentían. Día y noche, la RAF y la USAF prosiguieron su ofensiva de bombardeos, y en el mar los éxitos de 1942 de los submarinos alemanes no se repitieron. La batalla del Atlántico estaba decididamente perdida, en Casablanca en enero y en Moscú en octubre. Churchill y Roosevelt y Stalin confirmaron su intención de imponer una rendición sin condiciones. La primera mitad de 1944 vería a los ejércitos rojos continuando su avance hacia Polonia y Rumanía y a Kesselring perdiendo rápidamente terreno en Italia. El 6 de junio, el por largo tiempo esperado ataque por Occidente se inició con los desembarcos de Normandía. La guerra bifrontal ya era una realidad. A finales de agosto, Francia fue liberada y la guerra entró en Alemania con el cruce de la frontera por una patrulla americana el 11 de septiembre. Pero el final no vio tan rápidamente como podíamos esperar. Una notable recuperación permitió al ejército alemán estabilizar una línea de defensa continua al este del Rin, pudiendo Kesselring retener a los aliados al sur del Po, mientras que el Vístula continuaba separando a los ejércitos soviéticos del este de Prusia. El nazismo, al colapso de su imperio, permaneció idéntico. Hitler era indiscutiblemente su Führer, cada vez más inmerso en cuestiones militares. En Rastenburg llegó a escindirse de la realidad, desconfiaba de todos, comía solo y hacía probar la comida antes de ingerirla. Cualquier infortunio era racionalizado, por lo que el fracaso del complot Stauffenberg sirvió tan solo para reforzar su creencia de que la providencia le salvaría para hacerle cumplir su destino histórico. Rehusó aceptar o escuchar los hechos militares desagradables, volviéndose contra sus informadores con amenazas e insultos, o entregándose a dispersos discursos sobre sus bombas V y sus submarinos. En 1943 empezó a sufrir temblores incontrolables en el brazo y la pierna izquierdos, y de serios dolores de estómago, y durante los dos últimos años de su vida continuó en actividad, al parecer, gracias a una sorprendente variedad de falsos remedios, estimulantes, narcóticos, afrodisíacos, dispensados por su más que doctor curandero Theodor Morell. De los primitivos líderes únicamente continuaban siendo importantes Goebbels y Göring, y a medida que avanzaba la guerra, el poder de Göring se convertía en pura cháchara. Hasta casi el final fue el sucesor de Hitler y detentor de bastante más de 20 cargos, pero progresivamente se abandonó a una vida de ocio y lujuria en sus propiedades de Karenhall, siendo sus apariciones en público advertibles tan solo por la diversidad de vistosos uniformes de que se servía. El fracaso de la Luftwaffe le desacreditó ante el Führer y Göring evitó todo contacto con él, se limitó a esperar el fin, intentando en vano evitar toda responsabilidad cuando la guerra estuvo al cabo. Con la caída de Göring, Goebbels ganó importancia. En los primeros años de la guerra su estrella declinó, pero bastante antes del fin había recuperado la confianza de Hitler, que nunca volvió a perder. Llegó incluso a discutir ideas con el Führer, aunque nunca logró persuadirle que intentara en 1943 y en 1944 una paz de compromiso. Más realista que Göring, era consciente de que fuera del movimiento nazi no tenía ningún futuro, permaneciendo hasta el fin tan fanático como Hitler. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Puedes visitar nuestro blog www.spanhistoryteacher.com y dejar tus comentarios, así como plantear nuevos temas. O bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast.